¿Dónde está la noticia?
Como lo explicó ayer en sus palabras el presidente, es momento de hacer autocrítica.
Sí, es un triunfo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires que tiene un solo ganador, que es Axel Kicillof.
No, pero sí uno de Franco, citando. Pero no pidiendo, no respondiendo lo que planteé ayer, que es que esperaba hoy.
Yo le pedí a Milei hacer una reunión públicamente.
Síntesis del día.
Kicillof dijo que el mensaje de los bonaerenses en las urnas fue contundente. Tras los resultados de ayer, el gobernador afirmó que hay que escuchar ese mensaje.
Tres mensajes: repudio a Milei, acompañamiento, apoyo a lo que hizo el gobierno de la provincia y los intendentes del peronismo, que fueron determinantes también para el resultado de la elección. Ganamos en prácticamente todos los distritos que gobernamos y ganamos mucho más que eso, o sea que también la militancia. Y después creo que hay una vocación, un llamado a ir construyendo una alternativa, y ahí me parece que creo que tenemos que tener, así como hubo generosidad, madurez de cara a tener una sola boleta, también estamos con una responsabilidad muy grande para lo que viene. Ayer habló, pero contundentemente, en las urnas, el pueblo de la provincia, hay que escuchar eso.
También Kicillof confirmó que Francos le envió un mensaje por el triunfo. El gobernador destacó que, de todos modos, no hubo respuesta al pedido que hizo ayer de establecer un encuentro para hablar de varios temas con el Ejecutivo. En ese sentido, resaltó que hay que coordinar políticas sobre lo que Milei ha abandonado, como la obra pública.
No, pero sí uno de Franco, felicitando. Pero no pidiendo, no respondiendo lo que planteé ayer, que es que esperaba hoy, dado que el gobierno nacional vino acá a plebiscitar o a poner en juego sus políticas y que perdió de esta manera tan terminal, yo le pedí a Milei hacer una reunión públicamente. Por cuarta vez, creo que, para hablar de una agenda de temas, porque, a ver, si Milei, como vos decís, lee al revés los resultados y dice yo voy a profundizar las mismas políticas, y bueno, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, la verdad que me preocupa mucho. Tenemos que coordinar políticas, no puede seguir la obra parada, pero también todo lo que ha abandonado, que se deteriora.
Mientras tanto, Guillermo Francos calificó de huracán la derrota de ayer. En declaraciones a una radio porteña, el jefe de gabinete de Milei pidió hacer autocrítica y admitió que los logros macroeconómicos no llegan a la gente.
Pues más que viento, ¿no? Fue una... No digo un huracán, pero fue un viento muy fuerte, por lo menos, ¿no? Entonces, como lo explicó ayer en sus palabras el presidente, es momento de hacer autocrítica, de ver, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Es cierto que el pase de la macroeconomía a la micro es para la gente muy importante, ¿no?
El gobierno nacional convocará a los gobernadores para una mesa federal. El vocero presidencial Adorni comunicó que fue una decisión que tomó el presidente Milei. Además, el primer mandatario creó una mesa política que estará conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Adorni. A su vez, los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron hoy en forma virtual. El flamante bloque se plantea como alternativa a la polarización y está conformado por los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Corrientes, Jujuy y Santa Cruz. Tras la derrota del gobierno, el dólar pegó una fuerte suba y las acciones cayeron más del 20% en Wall Street. La divisa operó con un alza de 45 pesos en Banco Nación, cerró a 1.425, luego de que algunos bancos ofrecieron a 1.470 en el inicio del día. Con el tipo de cambio oficial mayorista sucedió algo parecido y luego de tocar los 1.450 cerró a 1.418. En tanto, en Wall Street cayeron fuertes las acciones, principalmente los bancos argentinos, con bajas del 23%. La justicia avanza en la investigación por el fentanilo contaminado que provocó más de 100 muertes. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secuestro del teléfono celular de la jefa de la ANMAT, Nélida Agustina Vicio. También ordenó allanamientos en ese organismo y en el Instituto Nacional de Medicamentos. Se reúne mañana la Comisión del Congreso que investiga la estafa Libra. Está previsto que expongan 4 invitados en lo que se presenta como la primera convocatoria de testigos hecha por esta comisión desde que quedó constituida por sus autoridades. La reunión está prevista para las 4 de la tarde y, según el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, la presencia de 2 funcionarios será una prueba clave de la voluntad del gobierno de colaborar en esta investigación.
Internacionales.
España consideró que en Gaza hay un genocidio y anunció sanciones contra Israel. El presidente Pedro Sánchez oficializó un bloqueo a la compra y venta de armas con el país hebreo, así como la prohibición de tránsito de barcos con combustible para el ejército israelí.
Deportes.
Sin Messi, la Argentina viaja a Ecuador para el último partido de eliminatorias. La albiceleste llegaría a tierras ecuatorianas pasadas las 23 horas argentina. Scaloni prevé algunos cambios, ya que no cuenta ni con el capitán ni tampoco el Cuti Romero. El encuentro es mañana, 20 horas, con transmisión de Radio Provincia. 12 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla?
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Buenas noches, damas y caballeros, soy César González y les doy la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito. Bautizado así, en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me acompaña en esta noble tarea el compañero oriundo del lejano oeste, Rodrigo Nahuel Lugones. Buenas noches, querido compañero. ¿Cómo dice que le va?
César, acá estamos desmistificados.
Desmitificados, es decir que...
Pero no desmitificados, desmistificados, porque salimos de la mistificación.
Perfecto.
Concepto marxista profundo que vamos a desarrollar en todo el programa, porque se trata de eso, de salir de la mistificación, de la reificación.
Ok, no del mito.
No. Salir de la lógica de transformar todo en una especie de concepto lejano a la realidad, provisto de propiedades mágicas, ¿no? Provisto de, bueno, algo tiene que ver también con la fetichización. Salirse de la alienación, todo eso junto, mezclado a la vez. Y bueno, que de repente aparezca la conciencia, ¿no?
Poner los pies en la tierra, bajar a la filosofía de un ondazo.
Y que aparezca la verdad.
Dejar de interpretarla y ponerse a transformar la realidad. Que sería la tarea que el filósofo ha evitado a lo largo del tiempo. Me parece interesante porque este gobierno, que se vio derrotado de forma humillante, humillante por toda la expectativa que sembraron.
Ganaban por 10, ellos decían, ¿no?
De golpe empezó a hacer un empate técnico en el cierre de campaña.
5 minutos, claro.
En el mismo discurso pasó del empate técnico a teñir la provincia de violeta. Pero es un gobierno que todo el tiempo jugó con las cuestiones místicas, ¿no? Milei y sus perros clonados, que son los que le hablaron y le dijeron que Dios lo había elegido, y todo su vínculo con la cuestión judía.
Sí, que es una especie de pastiche medio raro, porque los judíos no creen en hablar con perros muertos. Es medio raro, ¿viste? Porque decís, che, bueno, él quiere ser judío, pero también las cosas en las que dice que cree no son estrictamente judíos.
No, es judío dentro de lo discursivo, se aprendió algunos fragmentos.
Porque el espiritismo es medio como que es algo más pagano, ¿no?
Sí,
tiene.
Y pagano no es, el paganismo no. Ojalá, sería como hasta interesante, un poco de esoterismo, un poco de hechicería, ¿no? Un poco de pociones
cosas
mágicas.
Cosas de hechicería desafortunada, dijo el poeta,
sí.
¿No?
Pero me parece interesante porque es un gobierno que uno de sus lemas fue la fuerza del cielo, justamente.
Ya que vamos a mezclar todo, ¿no? Dijo.
Sí, y bueno, las fuerzas del cielo se fueron ayer sin fuerza. O arrancaron con fuerza en el sentido.
Pero para allá, tocaron la lata.
Pero en el sentido bien marginal del término. Pero bueno, primera idea para mí para desbozar. Hoy vamos a estar hablando largo y tendido de las elecciones porque es algo que le importa a la audiencia.
Pero, Lucho,
de esta radio. Estamos en la radio de la provincia de Buenos Aires. Es la provincia de Buenos Aires la que ayer salió a votar. Y en la que un 63% del padrón, ¿no? Me parece que es el primer dato.
Sí, sí.
Cuando todos, con optimismo radiante, calculaban un 50% de presencia en las urnas, bueno, 13% más.
La PBA es soviética, tiene un compromiso con el deber de la política de la polis que hasta en el peor momento te lo hace saber. Eso me parece un datazo que me puso a mí particularmente muy contento, porque dije, mira, la gente ha encontrado después del 2001 una vía institucional para resolver lo que no le gusta. Es un dato, ¿no?
No, y aparte si uno desboza sección por sección, en algunas secciones hubo más participación,
sí, claro,
que otras.
Te tiro en Merlo, por ejemplo, 70% del padrón fue a votar, que es un porcentaje que no tiene relación con el panorama político actual, porque la verdad que mucha gana no daban de ir a votar. Hay que decir la verdad, ¿no? A menos que uno esté muy politizado. Y la verdad que la clase política viene de error en error y te alejaba más que acercarte del evento. Pero bueno, la gente fue igual.
Sí, y queda claro una vez más que la herramienta democrática dentro de esta democracia, el ciudadano la siente propia, siente que es la manera de expresarse y de. Y volviendo a la materialidad, ¿no? De un hecho concreto y material donde con esa decisión que mete en la urna siente que está.
Sí, cambiando algo.
Cambiando algo o que puede llamar la atención para que las cosas cambien.
Che, no me gusta esto, la verdad que te fuiste al carajo, le dijo mucha gente al gobierno nacional, ¿no?
Y lo que nosotros queremos plantear es que obviamente puede haber cuestiones que tengan que ver con la agenda de los últimos días y obviamente que un impacto el Coima Gate tuvo.
Sí, claro.
Y que obviamente que un gobierno tenga una mancha de corrupción tan grande y pegada a nombres completamente relacionados con la corrupción, como es Menem, y como dijimos en este programa ya el lunes pasado, que decir Menem vuelve a significar tocar madera, vuelve a ser sinónimo de mala suerte. Por favor, ¿cómo cuándo se perdió ese hábito? Así no fue. Dejó de ser hábito y mirá, y vino toda la mala suerte.
Mirá, te voy a hacer un comentario a propósito de la gran antimufa. A los que no gusta el fútbol, sabemos que uno cuando se viene un partido medio difícil, siempre tiene que tirar la antimufa. Entonces ahí vino nuestro querido gobernador Axel Kicillof y dijo, perder por dos sería buen resultado, porque ya tenía algunas datas. Ya le habían bajado varios números que nos daban con un porcentaje bueno. Y él dijo, perder por dos es un buen resultado. Sí. Ya que nos ganan por 10, si no, perdemos por 2...
Imaginándose, y también yo vi en ese sábado a la noche o viernes a la noche que circuló una foto de los Stone con Menem y al lado una de Milei deseándole lo mejor.
Gran foto la de los Stone con Menem, por otra parte.
No, en realidad no los Stone, perdón. Perdonen sus majestades satánicas. El que es piedra es Mick Jagger.
Ah, mirá.
La piedra no son los Stone.
La drapie,
el que
sí
tiene ese estigma es Mick Jagger.
Piedra para los demás, porque a él le fue bastante bien.
Sí, totalmente. Es que es piedra para los demás. La selección de Inglaterra, cada vez que va a ver, sí, pierde. Juega con Haití, pierde.
Sí, tiene esa fama. Tiene esa fama, pobre.
Pero una cosa que queremos reivindicar...
Igual el que te liquida de verdad es el killer, ¿eh?
Sí.
Ese es el verdadero, sí,
por
también.
Por algo le pusieron el kilo, fue acertado, ¿no? Fue acertado.
Ese lo que toca te lo rompe, te lo destruye.
Estamos hablando del que fuera presidente de la República Argentina entre el 2015 y 2019.
Y de un club muy importante de la Ribera, acá, sí, citadina.
A mí me encanta que él no declara, no apareció, no tiene un tuit, nada. Deja, le debe encantar que se elaboren un montón de conjeturas.
El famoso manda boludo, mandó boludo.
Pero analicemos eso. Él, ¿cómo se dejó absorber el sello del PRO, que para cierta gente significaba algo, sobre todo para el progre de derecha porteño, ¿no? Y de algunas ciudades.
Una fuerza política que se creó en los últimos 20 años, novedosa, que vino a ocupar el lugar de la oposición.
Y lo ocupó.
Totalmente, y lo logró.
Y logró un armado nacional, y logró...
Logró inclusive absorber al radicalismo, el partido centenario de la Argentina.
Pero aparte hubo muchos gobernadores que ganaron en el 2023 con el sello PRO.
Sí, 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 sí.
¿No? Torres,
que ganaron en el 15 y que se quedaron después del 15 como intendentes. Digo, Diego Valenzuela, que fue candidato por La Libertad Avanza, viene del PRO. Digo, antes estaba en TN, pero digo, después...
Apostaron a la irracionalidad, decir, la derecha, dijeron, no, es verdad, la derecha tiene que ser irracional, tiene que ser extravagante, tiene que ser ridícula. Y había un capital, un caudal de votos...
¿no? La racionalidad.
Claro, como soy facho, pero...
Pero tampoco para andar diciendo estas cosas, estas
claro,
barbaridades, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, ¿sabés qué, César? Volviendo a la materialidad... para salirnos de lo intoxicada que a veces está la palabra y todo lo que nos pone un límite o un velo entre lo real y la imaginería simbólica. Yo creo que el gobierno haya gobernado, valga la repetición, 2 años y la gente, el pueblo argentino, haya sufrido las consecuencias, también ayudó a la reflexión, ¿eh? Porque... también una cosa es, bueno, me interesa esta novedad, qué sé yo, y después, pero esto era esto otro. Yo pensé que era aquello, pero resulta que al final es esto otro. Sí. Y encima, para colmo, la última semana me entero que se roban la plata de los discapacitados y al final son coimeros. ¿Cómo es? Eso hizo toda una reflexión
general.
No hay
plata para nosotros nomás, para ustedes sí, le dijo la gente al gobierno.
Exactamente. Y eso fue una reflexión general, un aprendizaje, una pedagogía conjunta que hizo el pueblo, que no necesariamente se volcó en votar a la lista del peronismo, pero yo creo que sí colaboró a que el gobierno pierda mucha representatividad.
Y a la vez tan humano, ¿no? Tener que sufrir, tener que experimentar la pérdida.
Si no lo veo, no lo creo, le dijeron a Jesús, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si no lo veo, no lo creo.
Y porque las advertencias fueron dadas, fueron muy precisas las advertencias. Y ahí donde...
Les voy a advertir algo, las advertencias no sirven por lo general en política.
Sí, o sea, claramente, porque todo lo que pasó y con creces, porque nadie imaginaba, no sé, que íbamos a ver televisados todos los miércoles una paliza a los jubilados. Hubo un montón de cosas que nadie votó. Y acá desmenucemos, ¿no? Los discursos, ¿no? ¿Cuál fue el aparato simbólico y discursivo que circuló en estos 2 años? No solo en los grandes medios, que es la fácil, sino en medios afines ideológicamente, en medios...
A la oposición política del gobierno nacional, ¿no? Medios que se supone que deberían tener una cosmovisión alternativa.
Y desde este humilde espacio, en este programa, los lunes,
esta
a la
gota
noche...
en este mar complejo que es la realidad.
Exactamente, y con tanta oferta hoy en día en la radio, en el streaming, en internet en general... Nosotros veníamos diciendo que algo estaba pasando. Frente a los que decían, no pasa nada, no pasa nada, la gente está dormida, esto llegó para quedarse, nos volvimos fachos, ahora garpa ser cruel.
Los trabajadores no hacen nada.
La CGT no hace nada, la gente no sería. Nosotros diciendo, ¿cómo no? Tres paros, marcha...
Una infinidad de recursos
marcha de
legales,
mujeres, marcha...
Universitaria, marcha por la salud,
no
marcha...
No una,
por...
no dos, la del 20... Era como cada marcha era la más multitudinaria de la
que
historia.
Que la otra, claro,
de la historia,
claro.
No solo que además, anterior, de la historia.
Y además la CGT garantizaba escenario, sonido... todo lo que se necesitaba para que se lleve adelante algo masivo, es decir, poniendo recursos, hablando con políticos para sacar todo un apartado de reforma laboral de la ley bases. Por otro lado, también hablando con la justicia, interponiendo recursos de todo tipo de amparo, cautelares, para evitar que, por ejemplo, se termine con el derecho a huelga en la Argentina.
Sí, sí, un montón de negociaciones que le escapan al ciudadano de a pie. No, que,
y que porque... no son comunicadas también, no, y por eso no la sabe mucha
exactamente.
Gente.
Exactamente, y bueno, pero si
salvo
no son
por el último grito.
Exactamente, y nosotros íbamos diciendo que estaban pasando cosas, que si bien no, parecía que lo cuantitativo no le torcía el brazo al gobierno, porque decir, que tanta cantidad de gente en otro momento hubiese significado algo, ahora parecía que no significaba nada, pero bueno, había que esperar hasta las elecciones. Hay que decirlo con todas las letras. El experimento libertario, afortunadamente en Argentina, fracasó. No tiene futuro, no tiene mañana y no tiene remake y no tiene secuela. Yo quedó claro que fue listo.
Es el One Hit Wonder. ¿Viste bueno, esa banda que sacan un tema solo y después nunca más?
Sí, y que no se acuerda más nadie y que quizás se aparece sonando. No se acuerda nadie ni el nombre de la banda. Se acuerda la canción suelta del hit del disco.
Hay alguna fiesta retro a la que van 10 personas, 15, ¿viste? Suena. Pero más que eso.
Ya no siento que sea una expresión de deseo. Ya creo que es un dato objetivo que fracasaron es obvio. Ahora que no van a poder remontar este fracaso. Ni siquiera ahora me sale decir el rey está desnudo, porque un rey es otra figura, emana otro poder. Milei no emanaba poder, emanaba debilidad con el supuesto poderío que él creía que tenía.
César, yo siempre en el programa que tengo los sábados en Radio de las Madres con un grupo de periodistas amigos de Agencia Pacurondo, siempre hago este chiste que pensaron muchos a Milei como esta mezcla perfecta entre Hitler y Menem, digamos, lo peor del dictador más terrible del siglo XX, con el político más poderoso de los 90, rosquero, ¿no? Muy efectivo, neoliberal, y en realidad terminó siendo una mezcla del peor Macri con De la Rúa, ¿no? O sea, lo imaginamos como una especie de maquiavelo hitleriano fascista, y la realidad es que, bueno, con suerte es un De la Rúa medio macrizado, ¿viste?
No perdamos de vista que el rostro fascista este gobierno lo ha emanado, lo emana.
Vos sabés que yo lo discuto, a eso tengo ahí mi diferencia, igual respeto.
Estamos
por
en
supuesto.
Una democracia, yo respeto tu punto de vista. Yo creo que fascismo no es un término histórico y ahí que se va a ver en un museo. Creo que por algo sobrevivió a tantas épocas y... La clase obrera ha utilizado el concepto fascismo como un significante de lo que hay que combatir.
Vacío. No. Que uno lo carga con cada sentido.
No, el significante piensa. Vacío se lo dan los intelectuales. Vos decís que la clase obrera, cuando decía, le diríamos a los luchadores de los 70 que estaban equivocados cuando lo llamaban fascismo.
No, yo creo que el fascismo, primero, Montoneros y el ERP no utilizaban, tendríamos que revisar ahí los documentos, pero el significante fascismo... No sé si es sí ejército de ocupación, sí otro tipo de ideas. Yo creo que el fascismo como concepto es un significante vacío hoy porque cada uno lo llena con el sentido que cree y coloquialmente se usa mucho para hablar de la derecha, básicamente. Yo para mí, la forma histórica en la que la usó la clase obrera en el siglo XX está asociada a un tipo de formación económica. Pero bueno, le ganamos igual, ya está. Digamos, si querés igual lo profundizamos.
No, no, para mí sí. A ver, fascismo son regímenes autoritarios, ya todo, si no, nos ponemos en un lugar como, bueno, no, no podés usar fascismo porque vos sabés la historia, dónde empezó, quién fue Mussolini, qué año asumió, qué fueron las camisas negras. ¿De dónde viene fascio?
Sí, yo creo, yo
entonces,
creo.
Entonces le tenemos en que pedir que sepan la etimología.
Sí, sí, creo en eso. Estoy de acuerdo, yo creo en eso, acepto el planteo, creo en esa forma de utilizar los conceptos. También entiendo que el lenguaje coloquial, uno agarra la palabra que mamá no tiene para poder definir algo, ¿no? Eso también lo acepto.
Por eso digo, depende quién.
Este es refacho. Y por ahí decís, bueno, no te vas a poner a pensar la etimología de facho, ya sabemos que facho, inclusive hasta por ahí no es lo mismo que fascista. De facho es un tipo que no quiere que los homosexuales se casen, que está en contra del aborto, que tampoco quiere a las madres de Plaza de Mayo, que le molestan los negros. Bueno, ese significante medio difuso me parece que explica.
Pero es
parte.
Gráfico, es sí, muy gráfico, sí, tiene una gráfico. Potencia visual
sí, sí, sí,
inmediata.
Por supuesto. Si uno entra a definir conceptos más novedosos, más complejos, queda más lejos, ¿no?, de entender y de aprenderlo. Eso lo acepto.
Sí, y yo ya la he citado, hubo una nota que salió en el Le Monde Diplomatique de agosto, septiembre.
Muy buena, ¿no? Que la
de Mariano Schuster, donde dice, mirá, Enzo Traverso, un marxista que se la pasó 40 años renegando de los que usaban el término fascista, sin rigor histórico, acaba de hacer una carta abierta en contra del neofascismo. Peor sería para el Traverso de 10 años usar neo. No, no, el fascismo, no hay neo. El neo ya es problemático. Y dice, si Enzo Traverso está... ¿Y por qué le preguntan a Enzo Traverso? Porque es operativo, porque es productivo, ¿no? Es un término como que... ¿viste?
Sí,
no,
al toque lo asocias con algo.
No está fijado. Nazi quizás sí es un poco más cerrado, ¿me entiendes? Porque sí tenía una caracterización muy, muy específica, ¿no? Con la cuestión de la superioridad racial y con todos esos mambos. Y bueno, con la cuestión del holocausto.
Yo, el ruido que a mí me hacía el concepto de fascismo tiene que ver con la parte etimológica y también con la instrumentación de un plan de destrucción masiva de un sector de la población, que para mí, si eso no está, es difícil pensar un fascismo, ¿viste? Entonces, como que le quita la potencia a la palabra. No hubo un plan de aniquilamiento de un sector de la población verificable a través del Estado.
No, por suerte,
sí, un aparato cultural para que deje de estar de moda la sensibilidad, etc.
No, bueno, ¿no? Pero bueno, también nos exige buscar nuevos términos y lograr que se popularice, pero bueno, fue un régimen autoritario. Patricia Bullrich casi se carga otro muerto en la Plaza de los Dos Congresos, como fue Pablo Grillo, ¿no? Un fotógrafo que encima, o sea,
no pudo ir a votar a la luz de Pablo Grillo. Lo dijeron sus propios amigos, le pidieron a toda la gente a través de un comunicado que vaya a votar.
Pibe, ¿y cuántos muertos hubo a lo largo y ancho del país de forma directa e indirecta por medidas o políticas de este gobierno? En la salud, en enfermos oncológicos, mismo la depresión, la angustia, el estrés.
Los fenómenos que estudia Mark Fisher cuando piensa del tacherismo para acá y el problema del deseo en el capitalismo neoliberal, ¿no? Lo dice todo el tiempo. Salud mental y neoliberalismo son dos cosas que están enfrentadas. La producción de depresión masiva, ¿no? Está todo ahí. Para los que quieran leer K-Punk, que son los escritos del blog de Mark Fisher, ahí está todo el tiempo esto, aparece sistemáticamente.
Están entrelazados, o sea, no. Ahí te das cuenta que lo material es todo, ¿no? Porque si no estás bien materialmente, es muy difícil que lo estés espiritualmente y emocionalmente, como quieran llamar. Yo creo que lo interesante es que 2 años donde muchos nos hicieron creer que se ha formado un nuevo ethos argentino, es decir, una nueva subjetividad, es decir, una nueva cultura. Entonces, todo eso que caracterizaba en cierta parte, ¿no?, al alma argentina, cierta cosa solidaria y
era
de encuentro.
No,
ahora nos volvimos todos Chicago
Boys. Sí, una mala leche.
Chicago Boys, Crypto Bros, arrogantes, egoístas y arrogantes, ¿no?
Que disfrutamos con ver sufrir a los demás, ¿no?
Y parece que al fin de cuentas el ethos argentino fue el de siempre. Y se lo guarda en el bolsillo.
Está muy bueno. Sí,
el Etos argentinos se llama bolsillo. Lo fue en el 2023, lo fue en el 2021. En el 2023, la gente no votó una batalla cultural, uno de los bandos en esa batalla cultural.
No, votó que estaba muy mal y quería tener otra cosa.
Mal, o sea, 300% de inflación anual y bueno. Es decir, somos presidencialistas, un ejecutivo de una sola persona.
Que fue reemplazado a medio camino por otro de hecho, de facto, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, Sergio Massa fue el presidente, sí, digamos.
Acordate, Alberto quedó corrido. Cuando asume la convocatoria a Casa Rosada, el establishment, la política, como una asunción presidencial.
Fue un mamarracho en términos políticos el Frente de Todos, hay que decirlo, en términos económicos también. Yo entiendo que se quiera poner en valor a Massa porque puso el cuerpo en un momento difícil, pero su gestión fue de último minuto y fue muy mala. Entonces, era entendible que la gente haya querido volcarse a algo distinto. Después, por supuesto, que esta idea de que porque votó algo distinto la gente es mala leche, insensible, vamos a usar una palabra, forra, porque hay que decirlo así, porque todos los valores culturales que emanaba el mileísmo tenían que ver con eso. Ahora, ¿qué pasó? La realidad es que inclusive hasta aquellos que votaron a Milei no son todas las personas que creen que ahí está bien pegarle un jubilado o que los discapacitados se merecen que le saquen o que los hagan pararse a ver si es verdad que son paralíticos, ¿no? Frente a un tipo que ni siquiera es médico que va a firmar si sí o si no le sigue dando la pensión de unos mugrientos mangos porque ni siquiera es una gran cosa lo que le daban. La gente no cree en eso.
Dejó de comprar la gente con eso. Dejó de comer. O sea, vos me estás cagando de hambre para que seamos. Primero era Japón, después Alemania, después. Bueno, Irlanda era el 9, después en 20, después en 30. O sea, siempre les fue mal al signo político que sea cuando subestimaron al pueblo y cuando dieron por hecho que el pueblo ya estaba dormido y los tenían a todos como. A todos los signos políticos les fue mal cuando entraron en esa subestimación.
Sí, sí, claro.
Este gobierno dijo, ya está, les cabe toda. Les cabe toda, no van a prender fuego nada porque el argentino no prende fuego. O sea, no somos los franceses.
Mejor gobierno, mejor ministro,
claro,
mejor
esto. Claro, compartimos alguna cosa, cierta cultura jacobina con los franceses, pero después los franceses te prenden fuego por el ápice de una medida al azar que agarres de este gobierno. O sea, no asistiría a país directamente para los franceses. El argentino no prende fuego, prendió fuego en el 2001 y le resultó un montón. Dijo, esto, hasta acá llegamos, no lo vamos a volver a hacer. Vota. No, vota. Tenemos que entender que es así piensa y siente nuestro pueblo. No tiene ganas que lo rompan todo. Y tampoco tiene ganas de ir a romper el negocio que termina siendo un primo lejano el que está en tu negocio. No somos tantos los argentinos.
Y estamos muy conectados comunitariamente, exacto, tenemos lazos.
Exacto, estamos todos muy tenemos cerca, lazos, al ¿viste? Fin de cuentas.
Eso es importante, es un valor en sí mismo, hay que rescatarlo. Y después hay que decir una cosa, siempre en política el que gana es el que tiene la razón, aunque no la tenga en términos concretos y objetivos. La realidad es que cuando Milei gana, parece que, bueno, che, este aparato de razonamiento, este aparato cultural, aparece como la verdad. Bueno, el tema es no creerse demasiado eso, porque si no pasa esto. Vos te mandás como loco a hacer un desastre y pensás que te van a acompañar porque tenés el mejor ministro, el mejor gobierno, el mejor. Y después resulta que no duraste 2 años y que ya te dieron un revés gigantesco en las urnas y que no te podés recomponer, básicamente.
No, y ahora, ¿no? Se han barajado varias hipótesis, ¿no? De si fue un voto castigo. O es, por entonces, nuevamente un voto por la negativa, el no.
Si fue un plebiscito
a
uno a otro, ¿no? Porque decían, en el kirchnerismo cercano a la Cámpora decían, no hay que desdoblar porque nos van a tirar la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, los muertos, y va a terminar siendo un plebiscito que va a perjudicar a la gobernación. Y no vamos a poder discutir a Milei. Desde el mileísmo, ¿qué decían? Pongamos a un policía de candidato para mostrar la inseguridad. Y pongamos, por otro lado, un intendente, entre comillas, eficiente para mostrar que las calles de tierra, el abandono, la falta de obra pública combinan a esta idea de Peronia, ¿no? En la que hay asesinatos, que ninguna estadística los verifica, pero se supone que son numerosos, y por otro lado, calles de tierra, país olvidado, toda esta mezcla posapocalíptica de zombie que quería presentar el gobierno. La realidad es que, a fin de cuentas, lo que pasó fue que la elección se nacionalizó, se terminó discutiendo a Milei, el rumbo del gobierno de Milei, y por la contraria, se terminó también discutiendo si había que seguir apostando al modelo que presenta la provincia o no. Así que fue un plebiscito, esta es mi visión, podemos disentir, un plebiscito por partida doble. Por un lado, se plebiscitó al gobierno nacional, al gobierno de Milei, y por el otro, la gestión provincial de Axel Kicillof. Y salió, por ende, uno derrotado y el otro victorioso. Es decir, la estrategia del desdoblamiento se mostró efectiva, se mostró eficaz, se mostró verdadera. La estrategia del gobierno de querer presentar a la provincia de Buenos Aires como un territorio lleno de muerte y de destrucción posapocalíptica fue infructuosa.
Invitamos a nuestra audiencia a que participe de esta reflexión sobre lo que ha sucedido en el día de ayer, en las elecciones, que nos digan qué piensan, que siempre nos interesa leerlos. Nos pueden escribir al Instagram de la radio, elultimogrito.am. Mi pregunta tenía que ver más con si fue un voto positivo al peronismo, y yo quiero yo me voy a poner más del que me voy a hacer el desentendido de todo lo que dijo Rodrigo recién, y como que soy más ingenuo en estos momentos, y voy a decir, todo el mundo sabía que estaba votando a Axel y estaba o dijeron, lo único que nos puede sacar de esto, que nos va a sacar, que ya está demostrado en la historia y relinche todos, es el peronismo. Porque si era contra el gobierno, no ahora cayendo en el detalle de lo que vos estabas explicando recién, que me parece muy válido. Si fue un voto bronca, ¿no? Sí, se entiendo. Tendría que haber ido a otros
espacios. A cualquier partido, claro, cualquier partido.
Estaba la izquierda. ¿Qué pasa con la izquierda? Que no canalizan el voto bronca.
¿Y
cómo sacaron menos votos que en 2021, que en 2019?
El peronismo ideológicamente, después de Néstor y Cristina, logró constituirse sólidamente como la oposición más creíble.
Está muy arraigado. Ganó el peronismo en zonas rurales donde no ganó nunca.
Sí,
hay
sí,
lugares
claro.
Donde no ganó Perón.
Sí, 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 claro.
Y ganó ayer el peronismo.
Y te quiero
es un datazo
te
eso.
Quiero
ni en el 74.
No, claro, en los mejores momentos del peronismo volviendo.
72%.
Mira, ¿no? Te cuento lo que pasó esta mañana en CNN, en el programa de Nacho Girón. Entrevistaron a Maximiliano Bondarenco y estaba también este muchacho que se llama Daniel Parisini, alias el Gordo Dan.
Maximiliano Bondarenco fue el primer candidato en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Ayer. Sí, lo entrevistaron y dijo que su mamá no llega a fin de mes, que está todo muy jodido. Entonces el Gordo Dan se enojó y le dijo, con razón no pudieron hacer campaña, no sentís este gobierno, esto es traición. ¿A qué gobierno perteneces? ¿Para qué querés ser diputado?
O sea,
al otro día, ¿eh?
No, pero aparte
muy bueno.
Sí.
Y el tipo dijo algo que además, mi mamá no llega a fin de mes, es jubilada, es medio como que...
Pero aparte...
Le pasa todo, ¿no?
No, yo cuando te escuché recién digo, es pillo como político. No, está diciendo, digamos, si fuera...
Leyó la lección el tipo.
Sí, es lo que tiene que decir, es lo que volvamos a que eso era la política, la demagogia, que un político no me diga en la cara, no la estás pasando mal. Un político me mentía en la cara. Volveme a mentir, por lo menos. No seas un hijo de puta en la cara, ¿entendés?
Acá el Gordo Dan, quiero corregir algo, lo que hizo fue pasar en su streaming de carajo la nota que le hicieron a Bondarenco en el programa de Nacho Girón, y ahí fue que lo retrucó. Pero ¿qué pasa? Recordemos que el sector del Gordo Dan es un sector ultra, digamos, ¿no? Del gobierno de Milei, que quedó afuera de todas las listas. Que como siempre, viste que acá... desde los medios de comunicación, yo dije, no, ¿por qué las redes? Porque es un fenómeno que no lo vimos y apareció. Bueno, pero cuando tuvieron que hacer la lista, no llamaron a ninguno de los streamers, los libertarios.
Y habían hecho, por lo menos, se habían inmolado bastante por este gobierno.
Llamaron a un armador que venía del peronismo menemista, que armó como arman los peronistas de
clásico,
la vieja escuela del menemismo.
Claro.
Y lo dejaron a todo esto afuera. ¿Y por qué lo matan ahora? Bueno, lo matan por obvias razones, porque están intentando recuperar posiciones adentro de un gobierno muy golpeado. Los tipos están jugándose la interna de vuelta. Dicen, ¿vieron que perdimos porque no fuimos nosotros los candidatos? Esa es la lectura, obviamente. La lectura es que perdieron porque es un desastre.
Nosotros lo hemos experimentado, el campo nacional y popular. De última, perdamos con los nuestros.
Esa es la lógica.
¿No?
Esa es la lógica. Es un poco lo más fiel, o uno, no quiero decir, bueno, como la cámpora de Milei, digamos, como la orga,
no sé,
la JP de Milei.
No, sería muy
sería
injusto.
Esto. La J, para no ponerle el nombre de una organización, la JP de,
sí,
de,
sí,
de Milei, los ultra.
Sí, sí, la juventud.
Los jóvenes ultra.
Ortodoxa y que defienden todo primero y después.
Pero Milei no lo defendió mucho porque lo dejó afuera como unos campeones y quedaron pedaleando en el aire los muchachos.
No, y no tendríamos que jugar como por lo menos a la hipótesis o barajar todas las hipótesis posibles. O sea, hay muy poca sensación de 2027. Hay muy poca sensación, casi hasta. Hay que ver si llegamos a octubre.
Mira, obviamente.
¿Lo viste de Duhalde?
Sí,
hablando
lo vi,
con
lo
Moreno.
Vi. Sí, sí, lo vi con Tomás Méndez, ¿no? El programa de Tomás Méndez.
Ah, sí, exacto, ahí en Crónica.
Que lo llamó en vivo a Moreno Duhalde y Duhalde le pasa el teléfono el compañero Guillermo Moreno a Tomás Méndez, el conductor del programa. Lo sacan roto al aire, le preguntan cómo está y Duhalde pregunta elocuentemente si ya estaba encerrada la lista de
candidatos,
¿no? Para octubre. ¿Ya están los diputados? Sí, sí, Eduardo, ya están. Ah, bueno, listo. Bueno, le mando un saludo.
Pero aparte haciéndose como...
Como el que no está al tanto,
sí,
de cuando se cierran las cosas.
Está mal
al
tanto de todo.
Juega la mancha con los aviones,
claro.
Bueno, eso. Un tipo que tiene mucha experiencia institucional de la República Argentina, que sabe de manejo de crisis, porque
olfatea,
eso es innegable.
Te guste o no, por algo.
Es innegable.
O sea, tenés que escuchar, si estuvo en esa crisis del 2001, si estás olfateando el más o menos el mismo aroma, ¿no?
Y que tiene algo que los peronistas ortodoxos clásicos siempre tienen y no pierden, que me parece que es importante tenerlos a mano para poder pensar esta etapa, que es el timing de lo que pasa en la calle. Es decir, che, ojo, que acá está pasando esto, puede pasar esto otro, porque Duhalde es aquel que se empieza a oponer a Menem cuando ve que el programa que era para los primeros años de Menem se extiende en el segundo mandato. Y dice, che, ojo, que yo soy gobernador y a mí se me está prendiendo fuego la provincia. No puedo seguir con esta lógica de que vendamos todo, de que echen a todo, de que privaticemos, porque esto acá estalla y ahí arranca la bronca. Por supuesto que después hay otros también discusiones en el medio. Pero hay concepciones de la economía distintas en Duhalde y Menem de aquel entonces, que explican también la forma en la que él procesó el 2001 y pudo ser el garante de la transición hacia el kirchnerismo, porque eso lo olvidamos, pero él fue el que ordenó un proceso muy complejo, muy complejo. Hay que decir que la policía estaba en una lógica de autogobierno sanguinaria, muy jodida, que él no pudo controlar, sobre lo cual tiene responsabilidad, por supuesto, pero también es cierto que tuvo que administrar tal vez la Argentina más difícil desde los 70.
Sí, sí, o también por lo menos del siglo XX, ahí ya terminando el siglo XX, entrando en el siglo XXI. Bueno, así pasó nuestra humilde reflexión sobre lo acontecido ayer en las elecciones. Nos vamos a escuchar un poco de música y al regresar, Objetos Fuera de Tiempo a cargo del magnífico Marcelo Acevedo.
I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. You to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do, but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I give you all the loving in the whole wide world.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Y a las 22:50 horas en este lunes 8 de septiembre del año 2025 damos la bienvenida a un nuevo bloque. Damos la bienvenida a la audiencia que se haya sumado en este rato. Tenemos un Instagram que es elultimogrito.am.
Nos manda un mensaje un amigo que dice, los estoy escuchando desde Chubut, Gara Yalde. Estoy viajando para Trelew y pronto voy a volver a Buenos Aires.
El compañero que nos estuvo acompañando acá en el piso.
Saludos a César. Hernán Herrera, Cañita, nos manda un saludo.
Trabajador del transporte.
Exactamente.
Chofer de camiones. Lamentablemente hincha Independiente, no voy a ahondar porque están viviendo un momento muy sensible y sé respetar los momentos de duelo. Hay que respetar los momentos de duelo. Pero ya tenemos en comunicación, vaya a saber desde qué planeta nos va a hablar hoy, o desde qué dimensión, o desde qué piso del infierno. El señor Marcelo Acevedo. Buenas noches, querido compañero.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, estamos victoriosos.
Sí, sí, y estamos arrogantes hoy, porque la verdad que este programa no se comió ningún canto de sirena, nos mantuvimos firmes y usted es testigo, ¿no, compañero? No sí, somos sí, dos locos supuesto, diciéndolo, sí. ¿No?
Ah, es un buen momento para ser arrogantes.
Y si lo somos, decinos que sí, que tenemos razón. Si estamos re locos y estamos diciendo cualquier cosa, vos decinos que sí, no importa.
No, para nada. Yo creo que es un buen momento para ser arrogantes.
Bien.
¿Qué mejor momento que ahora, que hoy?
La verdad que sí, mañana se apaga algo.
En la dimensión en la que estás, Marcelo, ¿se chocó alguna copa después de lo de ayer? ¿Hubo un brindicito, hubo un festejito, un vamos
sí,
carajo?
Sí, por supuesto que sí.
Bien, o sea...
Un arriba, sí, por supuesto, sí.
¿Afecta la dimensión en la que estás esto que pasó ayer? Me pone muy contento.
Llega.
Bien. Llegan las ondas de algo un poquito más positivo.
Bien. Excelente. Bueno, contanos con qué nos vas a deleitar hoy.
Bueno, vamos a hablar de lo que pasó una noche en un lugar llamado Villa Diodati, que es una mansión que está ubicada en Suiza. Vamos a hablar puntualmente de una noche en particular.
Se acaba de persignar nuestro productor Luis Alexis Leiva, ¿no? Ya empiezo a escuchar con otra actitud esto.
Yo creo que se persigna porque sabe que vamos a hablar de algo muy mítico. Bueno, Villa Diodati es una mansión que está ubicada en Suiza, muy cerca del lado de Ginebra. Y hubo una noche en particular, de varias noches, que tuvo una importancia supina, digamos, para la historia de la literatura de ficción. Así que vamos a contar un poco qué pasó en esa noche.
Bueno, todo esto ocurrió
en 1816, en el que fue conocido como el año sin verano. ¿Por qué? Bueno, a causa de una serie de anomalías climáticas, ¿no? Hubieron varias erupciones masivas de volcanes que generaron lo que se llama un invierno volcánico por la ceniza que cubrió el cielo. Y además, justamente era una época en la que la posición del sol estaba en lo que se llama mínimo Dalton, lo que hace que le dé una... lo que genera una muy baja actividad solar, y a causa de eso se produce una gran disminución de la temperatura mundial. Entonces, en 1816, el verano de 1816 fue conocido como el año sin verano por estos motivos.
Marce, bueno, perdón, aclaremos algo. Esto que estás contando no es que te estás haciendo el poético, el raro. Esto pasó.
No, esto es todo real. No, esto es verdad. Esto pasó. Esto pasó en 1816. Bueno, en ese mismo año, el poeta inglés Lord Byron estaba pasando una temporada en Villa Diodati, ¿no? Es una mansión, hoy en día es mítica, pero además ya antes de Byron había habido otros autores bastante reconocidos que habían pasado su tiempo ahí. Era como una mansión para escritores y aristócratas, digamos, ¿no? Milton, por ejemplo, ¿no? Estuvo ahí antes que Byron. Estaba pasando una temporada ahí en Villa Diodati con su médico personal, que se llama John William Polidori, se llamaba. Bueno, y aprovechando que ahí muy cerca de ellos, su amigo, el también poeta Percy Shelley, que estaba con su pareja, Mary Wollstonecraft Godwin, y Claire Claremont, que era la hermana de Mary Godwin, habían creado una casa cerca de la mansión, ahí en Suiza. Entonces Byron los invita a pasar una temporada con ellos en Villa Diodati. Bueno, aceptan, van los tres, van Percy y Shelley con Mary y con Claire, van a pasar un tiempito con Lord Byron y con Polidori. Pero bueno, a causa del mal clima de la época, por lo que conté recién, y por el frío, por las lluvias, etcétera, tuvieron que pasar muchas de aquellas veladas encerradas en la mansión. Salían quizá a dar una vuelta en bote cerca del río y todo, pero el tema es que... el tema es que nada, el clima no acompañaba, entonces tenían que pasar mucho tiempo encerrado, charlando, escabeando, drogándose, obviamente, con las drogas de la época.
Medio como en cuarentena estaban, ponele.
Exactamente, era medio como en cuarentena. Si podían salir, pero el clima no ayudaba, entonces, tenían que quedarse encerrados. Era una especie de cuarentena.
Y en la época, perdón, capaz que te hago una pregunta que te mato, pero digo, vos decís drogándose o embriagándose, ¿qué era lo que se acostumbraba a consumir ahí para entrar en estado de...?
Lo leí el otro día, no me acuerdo. Leí lo que tomaba, por ejemplo, Percy Shelley. Tuvo un momento de escuchando a Byron contar una historia.
Capaz la droga era Byron.
O absenta, claro, era el Byron propiamente dicho.
Absenta tomaban seguro, eso no hay duda que tomaban absenta, pero era una droga un poquito más fuerte, no me acuerdo cómo se llama. Tendría que chequear acá entre los libros, pero algo como lauda, ¿no? Algo parecido a eso era, no me acuerdo exactamente. No quiero decir qué porque no me acuerdo, pero era algo de eso. Que le hacía tener unos viajes que en un momento cuentan que Byron estaba contando una historia y él tuvo un recuerdo de una imagen que había, o flasheó, como que había una mujer que en vez de pezones tenía ojos, y se volvió loco y empezó a gritar y salió corriendo, y lo tuvieron que agarrar y calmarlo, el tipo pues estaba en la cabeza.
Le agarró, bueno, la pálida.
Entre esas noches, sí, entre esas noches, Lord Byron tenía sacó un libro que tenía él, que se llamaba Fantasmagoriana, que era un libro de historias alemanas de fantasmas, que estaba traducido al francés, una antología de historia de espectros, apariciones, espíritus, fantasmas, etc. Que lo habían traducido al francés en 1812, entonces Byron empieza a leer cuentos, entre ellos empiezan a leer cuentos de esa antología, estaban todos muy copados con eso, y en un momento Byron dice, bueno, che, en vez de leer cuentos de esta antología, ¿por qué no inventamos nuestros propios cuentos? Los escribimos acá y después nos lo leemos entre nosotros a ver qué nos produce. Bueno, todos aceptan el reto de escribir un cuento de terror y se ponen manos a la obra, digamos, ¿no? Bueno, Claremont, la hermana de Mary, Mary Shelley no era todavía no se había casado con Percy, pero bueno, no pudo escribir nada a ella, no le salió nada. Percy empezó a escribir un cuento de terror relacionado con un hijo que había fallecido, pero tampoco lo abandonó enseguida. Byron también empezó a escribir un cuento que está protagonizado por un tal Augustus Darvel, que nunca terminó, y que más adelante igual publicó, al final, él tiene un poema que se llama Mazepa, un poema narrativo, y al final de Mazepa publicó este breve cuento que escribió, un fragmento del cuento, le puso justamente un fragmento, creo que le puso un fragmento de novela, ya vamos a ver por qué es importante este fragmento. Pero bueno, lo importante que viene ahora es que escribió Mary, ¿no? Entre esas noches, Byron y Shelley se habían pasado bastantes tardes y noches discutiendo sobre diferentes temas, entre ellos uno que había llamado particularmente la atención de Mary, eran las investigaciones sobre la bioelectrogénesis de Luigi Galvani.
Espectacular.
Bueno, que lo que decía que, claro, lo que contaba que digamos, pasarle una corriente eléctrica en el impulso nervioso de los organismos, se podía, digamos, lograr revivir un muerto, digamos, ¿no? Los experimentos de Erasmus Darwin, que también decía que, por ejemplo, había hecho pruebas con anfibios muertos y por medio de la conducción eléctrica los hacía revivir. Bueno, y Mary, que se pone a escribir, por supuesto, empieza a escribir esa noche de Frankenstein. Tiene unos sueños,
tranca,
en realidad,
¿no? Dice, sí, voy a escribir algo, Frankenstein, no una de las tres historias.
Si cambio la historia de la literatura, de la ciencia.
Sí. Exactamente, sí, sí. Bueno, creo que no hay tanto para decir eso, ¿no? Todo el mundo sabemos de qué se trata Frankenstein, lo influyente que fue.
No, a mí sigue llamándome la atención, ya hemos hablado desde otro aspecto, no de este libro en particular, sí. de ese fin de semana. Ese retiro tan productivo.
Y todavía falta la otra parte, digamos.
Por eso, yo sigo impactado con todo lo que salió de ese fin de semana.
Sí, fue increíble, sí. Fue ese fin de semana, esa reunión de estos locos.
Si salieran nuestros fines de semana, ¿no?
Sí. ¿Quién pudiera?
Cerca, ¿no? Capaz que las otras cosas sí, ¿no? La